Primer libro de Reyes, capítulo primero. Vamos a leer los primeros 9 versículos. Cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Le dijeron, por tanto, sus siervos: busquen para mi señor el rey una joven virgen, para que esté delante del rey y lo abrigue, y duerma a su lado, y entrará en calor mi señor el rey. Y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel, y hallaron a Abisag, sunamita, y la trajeron al rey. Y la joven era hermosa, y ella abrigaba al rey y le servía, pero el rey nunca la conoció. Entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo: yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarbia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. Pero el sacerdote Sadoc y Benaía, hijo de Joiada, el profeta Natán, Simei, rey y todos los grandes de David, no seguían a Adonías. Y matando a Adonías ovejas y vacas y animales gordos, junto a la peña de Zobelet, la cual está cerca de la fuente de Rogel, convidó a todos sus hermanos, los hijos del rey, y a todos los varones de Judá, siervos del rey. La vida de David ha sido bastante intensa. Y al llegar a sus últimos días, no iba a ser diferente. Ahora, cuando las enfermedades de la vejez ya se cernían sobre él, volvieron a producirse graves problemas en su reino, de manera que tanto la paz de la familia como la estabilidad del reino se vieron gravemente amenazadas. La causa fue que otro de sus hijos, como hemos leído, se levantó en rebelión, no solamente contra la voluntad de su padre, sino también contra el propósito que Dios ya había declarado de quién iba a ser el próximo rey en Israel. Aquí podemos seguir viendo que cuando el deseo del corazón es el que manda, las cosas no van a acabar bien. Este es un principio general. Cuando los deseos del corazón nos dominan, vamos a tener problemas. Nuestro texto se inicia al presentarnos al rey, que una vez fue un hombre fuerte, vigoroso, valiente, en pleno dominio de sus facultades, ahora ya en una situación en la que, debido a su edad, no puede atender normalmente los asuntos públicos. Estos acontecimientos ocurrieron muy cerca del final de su vida. Cuando se nos narra este incidente, David ya ha superado los 70 años de edad. No sabemos si eran 72, 74, 78, pero puede estar en ese rango de edad. Pero fijaos, en todo caso, hoy decimos que alguien, 70 años, tiene 70 años, hombre, pues es muy joven todavía, claro, claro, jovencísimo. Cuando cumplas 70, vete preparando, que te van a llamar cualquier día. Y si cumples 80, cualquier día no amaneces. Esto para los que alientan: uy, es joven. Pues David tenía 70 y pico, y ya se nos dice aquí que era viejo y avanzado en días, lo cual es bastante lógico. Aunque había sido bendecido con una fuerte constitución, a estas alturas de su vida estaba completamente agotado. Entre las causas que contribuyeron a deteriorar su salud, podemos mencionar la actividad frenética del reino. David estructuró el reino, consolidó el reino, que estaba dividido con sus distintas tribus, los reinos del norte, 10 tribus, el reino del sur, las 2 tribus, lo consolidó, le dio una estructura de país, le dio consolidación de estado, organizó, como vimos en nuestro último sermón, toda la estructura del reino. Esto requiere un trabajo arduo y pensar bastante. No solamente esto, sino que Israel dominaba sobre todos sus enemigos. Esto requería continuas incursiones y continuas guerras. Y David no se quedaba en su palacio, salvo una vez, que ya sabemos lo que ocurrió. David iba al frente de sus ejércitos y entraba por donde hubiera que entrar para conseguir las victorias en todo su reino. Por lo tanto, era un hombre que continuamente estuvo expuesto a la muerte en medio de tantas batallas que continuamente se libraron. Y las batallas de antes no eran como las de ahora. A esto le tenemos que sumar las conspiraciones internas que también tuvo que tratar. Recordaréis que cuando estaba sumido en una gran enfermedad, oyó a los conspiradores que estaban diciendo: a ver, ¿cuándo se muere? Entregue ya su alma a Dios. A esto lo tenemos que sumar la rebelión de Absalón, su hijo amado. Todo lo que eso produjo en su corazón de dolor profundo. Le tenemos que sumar más muertes de otros de sus hijos. Y ahora le tenemos que sumar otra rebelión. Cualquier creyente que piense que por ser creyente tiene garantizada una vida tranquila, cómoda y en paz, desde luego que no se ha leído las Escrituras, porque todos los personajes que encontramos en las Escrituras tienen mil problemas y otros mil, continuamente. Así que si pensamos un momento en todo lo que vemos en la vida, por ejemplo, de David, encontraremos que fue una auténtica lucha desde su niñez, donde tuvo que pelear contra osos y leones siendo un niño, y llega ahora a la vejez, donde hay otros osos y otros leones mucho más feroces, que son sus enemigos, algunos dentro de su familia. Que todavía era muy querido por su pueblo es evidente por las atenciones que le dispensan. David tiene mucho frío. No sé si os habéis fijado, pero a cierta edad las personas hay 40 grados y están con la camisa, la chaqueta y casi un abrigo. Están helados. Y ese es un síntoma bastante evidente de que ya los temas se aproximan al final. Y es así como está David. Fruto de su estado de salud y de su edad, David empieza a ceder en algunos asuntos que en otro tiempo no hubiera permitido. Y así su hijo entiende que tiene que tomar él las riendas del reino. Aquí encontramos que tanto la vejez como la juventud tienen sus propias trampas particulares. Ya que si el peligro de la juventud es despreciar el consejo de los adultos, porque como todo el mundo sabe, los jóvenes lo saben todo. De hecho, ellos inventaron la rueda, inventaron las matemáticas, inventaron absolutamente todo, los jóvenes. El problema con la vejez es que caes bajo el poder de tus subordinados a los que tienes que someterte, porque no puedes hacer otra cosa. Y entonces muchas veces tienes que admitir cosas que van en contra de tus principios, pero no puedes hacer otra cosa. Estás limitado e impedido para moverte. Esta es la situación en la que se encuentra David. Hoy vamos a ver cuatro puntos. El primero va a ser el fruto en la falta de la disciplina. El segundo va a ser la disciplina en la formación del carácter. El tercero, la disciplina aplicada. Y el cuarto, el límite en la disciplina. Así que vamos a ver, en primer lugar, el fruto en la falta de la disciplina. Se aproximaban graves problemas en la familia y en el reino por parte de uno de sus hijos. Es cierto que este fue el fruto de su más absoluta dejación continuada en el gobierno de su hogar. Ya hemos visto lo que ocurrió con Absalón, y ahora Adonías, que es el hermano que venía después de Absalón, imitó el ejemplo de su hermano. David se encuentra una vez más con una rebelión contra la autoridad que es él, no solamente como padre de Adonías, sino como rey de Israel. No nos cabe ninguna duda de que esto debe ser considerado como un castigo por parte de Dios sobre David, y es el fruto de su pecado por ser condescendiente en la formación del carácter de su hijo, muy condescendiente. El versículo 5 nos dice que entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo: yo reinaré, y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Yo soy el rey. Por lo tanto, organizó todo tal y como la estructura del Estado ordenaba que tenía que llevarse a cabo el nombramiento de un rey. No hay nada más evidente en toda la historia de David que esto que está ocurriendo. Porque siempre que un creyente siembra para la carne, ¿qué nos dice Pablo? De la carne recogerá destrucción. Y esto es lo que David se ha ocupado en hacer. O mejor dicho, no hacer. David se vio afectado por su edad y además en un momento en el que la sucesión al trono había llegado. Era lógico que alguien tomase ya las riendas del país, porque David, con su vejez y sus enfermedades, no podía llevar el ritmo de una nación. Sin embargo, esta decisión ya había sido manifestada por el Señor. Ya Dios había determinado que Salomón sería el siguiente. Sin embargo, Adonías, el hijo mayor, decidió ser él ese sucesor, tomando la iniciativa por su cuenta. No nos extraña esta iniciativa y esta conducta de Adonías, porque la Escritura nos da las claves de por qué actuó así, por qué fue así su conducta. El versículo 6 nos dice que su padre, David, nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces aquello? Nunca le había dicho: ¿qué es lo que estás haciendo? Nunca. Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. La tolerancia con el mal jamás se debe permitir, jamás. El amor a nuestros hijos debe llevarnos a guiarlos por la senda del deber. Esto les duele mucho a los niños, pero es que si no cumplen con su deber, difícilmente podremos formar su carácter. No podemos satisfacer sus deseos caprichosos, no podemos fomentar la vagancia. Vivimos en una época de los vagos. Antes se llamaba vagos y maleantes y estaban perseguidos por ley. Hoy, como todos son vagos y maleantes, pues dentro de los hogares cristianos, ¿se puede permitir que uno de nuestros hijos sea un vago? Estos aspectos los admite nuestra sociedad.
Y es lo natural de nuestra naturaleza humana. Es decir, es natural que los niños salgan vagos, respondones y de todo lo que se pueda acusar. Es natural porque es su naturaleza. Ahora, los padres tenemos un mandato bastante específico. Y es en lo que tenemos que trabajar, y es en lo que David debería haber trabajado. ¿Cuáles son los mecanismos que llevan a los jóvenes a ser rebeldes, como ocurrió con Adonías o como ocurrió con Absalón? ¿Cuál es el mecanismo? Es bastante sencillo. En nuestra cultura y en muchos hogares cristianos, se les da a los niños desde pequeño una posición que no les corresponde para que tomen decisiones. Por ejemplo, a ver si digo un nombre que no corresponda con ninguno para que nadie me diga: estás hablando de mi hija, de mi hijo. No. Pepito, ¿dónde quieres que nos sentemos? Y el niño decide dónde hay que sentarse. Parece una tontería. Pepito, ¿qué quieres que te haga de comer? Porque esto es un restaurante, claro, como todo el mundo sabe. Y Pepito dice: ¿qué quiere hoy de comer? Pepito tiene 3 años, 5 añitos, 10 añitos. El problema es cuando tenga 30 añitos. Ya veremos. Pepito, ¿dónde quieres que nos vayamos de paseo? Y Pepito decide dónde vamos de paseo. Pepito, ¿de qué color compramos tal o cual cosa? Y Pepito decide de qué color se compra tal o cual cosa. Pero es más, cuando son pequeños, como ahora todo es relativamente barato, el niño con 3 años pasa por delante de algo que le gusta, aquello cuesta 1 euro, y los padres se lo compran porque solo cuesta 1 euro. Y luego viene otro euro, y luego viene otro euro, y todo lo que el niño quiere lo va teniendo. Esto al padre le va a costar 50 euros al año, 100 euros cada 2 años. Pero ¿qué es lo que está grabándose en la mente del niño? Yo soy quien decide, yo soy quien manda, y todo lo que yo quiero lo tengo. Esto es lo que se va quedando aquí. El padre piensa en el euro, el niño no. El niño piensa que él es quien lleva el dominio de la situación. Esto es lo que se está alimentando. Esto es lo que los padres están alimentando en sus hijos. Cuando el niñito tiene 10 años, el tema ya no es un euro. Son a lo mejor 10 euros o 20 euros. Y ya al padre lo mismo le cuesta un poco. Pero los padres lo miran en función de los euros. Los niños en función de su deseo satisfecho, su codicia. De manera que se le sigue permitiendo y el deseo de su corazón se sigue afirmando. Cuando el niñito del alma tiene 15 añitos, ya sus gustos no son de un euro ni de 10, sino de 50, de 100. ¿La familia se puede permitir algo así? A lo mejor sí. Ahora, como le diga que no al niñito, empiezan los problemas en casa. Porque el niñito está acostumbrado desde que tenía 3 añitos a que todo lo que él quería se lo han dado. ¿Y ahora por qué no se lo dan? Aunque valga 100 euros. A él no le importan los 100 euros, como tampoco le importaba antes un euro. Al padre le pica en el bolsillo y eso le duele, pero lo que está en la mente del niño, el padre ya lo ha alimentado. Ya tiene un problema en el hogar, pero tremendo. El niñito sigue creciendo y tiene 20 añitos. Así que ya estamos hablando de 500 euritos, 1000 euritos, y claro, eso ya no veas si duele. Porque quiere comprarse ropa de marca, claro, hombre, aunque esté por encima de sus posibilidades, el niñito que sabe, si siempre ha tenido lo que ha querido. O para comprarse un modelito, que es lo que más le gusta, o para adquirir lo último en tecnología, que ¡guau! La tecnología me priva. Quizá los padres no puedan llegar a esto y entonces tienen la seguridad de que en su casa hay una auténtica batalla campal. Si es que el niñito o la niñita no le roba a sus padres lo que pilla para satisfacer sus deseos. Pero esto se lo deben a sus padres, que desde pequeñito han alimentado a este ogro. No es culpa de los niños, es responsabilidad de los padres. El asunto es que los padres son los que han alimentado una situación enseñándole a su hijito del alma que todo cuanto pudiera desear le sería concedido. El niño no sabe hasta qué edad puede hacer eso, pero si se le ha alimentado durante decenas de años, 10 años, 12 años, cuando el niño tiene 15 años, 18, ¿qué le vas a contar a tu hijo? Si el niño llega a los 40 añitos, pobre niño, de verdad, 40 añitos en casa, a lo mejor se casa, con un poco de suerte, pero no llegan con los salarios del marido y la mujer. Claro, porque gastan más de lo que ganan. Y entonces, ¿de quién se acuerdan? De sus padres, que le dieron dinerito desde que eran pequeñitos. Así que los padres, después de que los niñitos se han casado y tienen ya 40 añitos, todavía le siguen dando dinero a los niñitos para que puedan vivir plácida y tranquilamente. No me digáis que no es para estrangular a los padres. Pues nos quedaríamos casi solos. Por otra parte, como el niñito ha ido asumiendo que es él quien decide todo lo que hay que decidir en casa, cuando el niñito tiene 15 añitos, ¿quién le dice al niñito, digo todo en diminutivo para darle más énfasis en la barbaridad del asunto, ¿quién le dice al niñito, al que se le ha estado preguntando todo y él ha decidido absolutamente todo en el hogar, que a partir de cierta edad resulta que los padres ya no le van a permitir que salga cuando él quiera, que entre con cuando él quiera, que se siente aquí, se siente allá o se siente donde le dé la gana? Cuando antes sí que ha hecho todo lo que le daba la gana. Y a partir de cierta edad resulta que no. Pero si los padres le han enseñado a hacer eso, ¿por qué se sorprenden de que el niñito ahora diga que de eso nada? Y entonces, ¿qué nos encontramos? ¿Quién es el valiente que le contradice al niñito? ¿Quién es el valiente? Si no quiere tener una batalla campal en casa. Pues este es el caso de David. Este es exactamente el caso de David. Y es un caso que en hogares cristianos es de una vergüenza absoluta. Este es el caso de David. Él les había permitido seguir a sus hijos sus propios caminos. ¿Dónde quieres ir? ¿Qué quieres hacer? ¿Sube? ¿Baja? Bueno, mi hijo es fantástico. Sí, sí, sí. Se había criado Adonías en el palacio real, tenía criados a su disposición, tenía todo lo que se puede desear en aquella época, y su padre nunca le dijo a dónde vas o de dónde vienes o qué estás haciendo, por lo tanto alimentó la soberbia, el egoísmo y el orgullo en este niño de una manera calamitosa, como lo hacen muchos padres creyentes que tienen las escrituras. Los impíos que lo hagan, pues no tienen las escrituras, evidentemente salen por donde salen los hijos, pero que en un hogar cristiano esto ocurra es realmente lamentable. Como no ejerció su autoridad paternal ni cumplió con su responsabilidad en tiempo y forma, esto fue algo que amargamente tuvo que pagar en dos ocasiones en su vida. Más otros hijos muertos gracias a su falta de responsabilidad en el hogar. En segundo lugar, vemos la disciplina en la formación del carácter, porque esto es sumamente importante. Lo que sigue inmediatamente al versículo 6 se registra para nuestro aprendizaje y es una advertencia extraordinariamente severa. Y nos apunta al tiempo cuando tantos padres negligentes permiten que sus hijos crezcan con poca o ninguna restricción sobre ellos. El niño está en casa y que haga lo que quiera. Pues ya empezamos mal, porque no puede hacer lo que quiera. No se ocupan de lo más importante, formar su carácter. Formar su carácter. En este caso, estos padres solo están preparando una vara para azotarse a sí mismos el día de mañana. Es lo que están preparando. Se están fabricando una vara extraordinaria y van a sufrir, van a sufrir. Después toda la iglesia sufriremos también. Pero vamos, los padres se llevan la mejor parte. Debido a su negligencia, el mismo David fue en gran medida responsable de mandar a su hijo al infierno, que es exactamente donde acabó. Aquí nos encontramos tres casos con responsabilidad absoluta sobre los padres. Y las tres categorías de padres que actúan incorrectamente delante de las Escrituras y delante de Dios en la educación de los hijos son los padres negligentes, los padres que actúan con insensatez y los padres que llevan a la ira a sus hijos. En todos estos casos se debe esperar hijos testarudos, rebeldes e insolentes, o bien vagos, caprichosos y nulos. Esto es lo que tenemos. Falta de formación del carácter. A esto nos lleva, evidentemente, no solamente la corrupción del corazón, sino la moda social en la que estamos inmersos, que promueve todo esto. Estamos viendo un desmoronamiento de la sociedad en la que vivimos, que tiene que ver fundamentalmente con la cuestión de la disciplina. Lo vemos en el hogar, lo vemos en los centros escolares, lo vemos en la política, lo vemos en las iglesias, lo vemos. La disciplina no existe. Resulta que los malos persiguen a la policía. Increíble. Los delincuentes están protegidos por la ley. Tú no. Los delincuentes sí. Los vagos y maleantes llegan a las instituciones públicas. Los que no han trabajado en la vida resulta que entran en el gobierno para legislar cómo tienen que trabajar aquellos que han trabajado toda la vida. Es decir, todo al revés. Los pájaros le disparan a las escopetas. En mi época las escopetas le disparaban a los pájaros, pero ahora no, ahora es al revés. Y esta es la situación que tenemos. En tercer lugar, vamos a ver la disciplina aplicada. La disciplina, desde luego, es un término y una tarea que no goza de mucho prestigio en nuestros días. Disciplina. Uf. Cuando se habla de disciplina, la gente piensa que cogen una vara y te empiezan a azotar, ¿no? Pero disciplina es, yo tengo la disciplina de que a las 11 me acuesto. Y a las 6:30, 7 me levanto. Es mi disciplina. Pero esa disciplina, tengo la disciplina de comer 3 veces al día. Tengo la disciplina de dedicarle tantas horas al estudio, tantas horas a la oración. Tengo la disciplina. Eso es disciplina. Es tener un rigor en todo lo que estamos haciendo. Eso es disciplina. Lo que muchos no saben es que cuando incumples una ley civil, te cae algo más que disciplina. Tú ponte delante un policía y le dices, cuando él te haga una orden, te diga ve por aquí o ve por allá o párate, tú dile que no le vas a obedecer. Y verás tú lo que te pasa. Porque eso es desobediencia a la autoridad y está penado. A un policía. Imagínate a tu padre. Pero a un policía está penado. La Escritura dice, En Proverbios 22:15, la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Es así como vienen de fábrica. Necios en grado superlativo. Mas la vara de la corrección lo alejará de él. La opinión que prevalece en una gran mayoría de nuestra sociedad, por supuesto en el mundo cristiano, como todo el mundo es tan bueno, más que bueno son buenistas, es más que cristianos se deberían llamar buenistianos, porque es lo que les encaja. Ellos piensan que los niños son buenos e inocentes. Hay un refrán español que dice, pájaro seas y en mano de niño te veas. Verás tú cómo acaba el pájaro. Pero si son buenos e inocentes. Sí, pero el pájaro acaba sin cabeza y sin patas. Menos mal que son buenos e inocentes. Así que ellos piensan que los niños nacen puros. Nacen limpios. Y es después, en el proceso de crecimiento, cuando el sistema, la sociedad y la gente que les rodea hacen que ese niño limpio y puro, inmaculado y perfecto, resulte que ya no es tan inocente ni tan limpio, sino que asimila lo malo porque la sociedad en la que vivimos le contamina. Como todo el mundo sabe, el ser humano es bueno por naturaleza. Como todo el mundo sabe, si no ha leído la Biblia. Ahora, si tú te lees la Biblia, ves que el ser humano es corrupto por naturaleza. Nace ya con la corrupción. Es corrupto. Con un poco de observación, se puede comprobar cómo el niño ya viene a este mundo con un espíritu de manipulación. Es súper manipulable. El niño desde pequeñito. Caprichoso, antojadizo, rebelde y desobediente. Eso es lo que trae. Y si uno observa un poquito, aunque sea un bebé o un poco más que un bebé, verás que es exactamente así, si observas. Sin embargo, con la idea de fondo de que el niñito es un ser puro, la disciplina se ausenta. Ya no hay disciplina. Imaginaos que Dios nos tratase así a nosotros, que nos diese todos nuestros caprichos. ¿Quién iba a creer en Dios? Seríamos como Nabucodonosor. ¿No es esta la gran Babilonia que yo creé para la gloria de mi majestad? Vamos, quitábamos a Dios de en medio más rápido que pensándolo. Las ideas de los padres es que sus hijos irán creciendo y así esperan que el lado bueno de sus hijos pueda triunfar al fin. El lado bueno de sus hijos. Lo único que pueden tener bueno nuestros hijos es la desobediencia, que son, vamos, tercos hasta más no poder. Pero ya no hay más allá. Pero los que piensan así es que son algo más que ilusos, porque la realidad es otra cosa. Dios nos dice, nos da otro mensaje en las Escrituras. Este texto que hemos leído en Proverbios habla de la naturaleza humana, como desde pequeño tiene un rasgo que la define, necedad. A algunos, lamentablemente, le acompaña toda la vida. Pero en la juventud, en la niñez y juventud, esto es el rasgo característico. Es un elemento de corrupción moral que les desvía y que les lleva al lugar equivocado. Es la privación del recto sentido para hacer las cosas con justicia. Porque un niño, si no es corregido, no hace las cosas con justicia. Las hace con egoísmo, con orgullo, con soberbia y con rebelión. Esto es lo que hay. Y después dice el texto que esa necedad está ligada al corazón del muchacho. Es que está atada. Por lo tanto, nosotros como padres tenemos que desatar esa necedad. Y tenemos que ver los mecanismos lógicos, de acuerdo a su edad, a su capacidad y a su sexo, para desmontar la necedad que está arraigada al corazón. El texto nos dice que la disciplina es el instrumento que Dios quiere que usemos para tratar esa necedad. Hay unas normas que hay que cumplir y hay un camino que hay que seguir. Recordamos que el tamaño de esa necedad está de acuerdo y en consonancia con la edad del niño. Un niño de 3 años tiene cierto grado de necedad que no es igual que un niño de 13 años, ni es igual que un niñito de 18. Pequeños actos de desobediencia son los que se producen sobre aquello que entienden, es lo que hacen los pequeñitos. Pequeños actos de desobediencia. Coges a un niñito con 2 años, con 3 años, y le dices, vamos a ir por aquí, y el niño dice, no, voy a ir por allá. ¿Está obedeciendo? Bueno, es que es niño, entonces hay que dejarle, para que cuando sea mayor él entienda que tiene que ir por aquí. Si tú le dejas cuando sea mayor, por allí, por el lugar contrario al que le dices, va a ir sí o sí. Ahora lo mismo, le coges de la oreja y te lo llevas. Cuando sea mayor no podrás hacerlo. Pequeños actos de desobediencia. Pequeñas manifestaciones de enfado o rabia o rebeldía, cuando se ponen a llorar y a pegar patadas. ¿Eso lo consientes en tu casa? Pues ya verás cuando sea un poquito mayor. Te vas a enterar de lo que es la rebeldía. Amenazas. Amenazando a los padres. O con un vocabulario completamente despectivo contra sus padres. ¡No, me da la gana! ¡Que me dejas en paz! En nuestra época, por cultura, tú le decías a tu padre que te deje en paz y desde luego te ibas en paz al otro mundo, directamente. Ya no se lo decías la segunda vez. Pero hoy no. Hoy los niños le dicen absolutamente de todo a sus padres. Acciones como interrumpir las conversaciones de los mayores para llamar la atención sobre ellos. Es decir, están dos, tres, cuatro mayores hablando, los niños pequeñitos llegan y te tienes que callar porque tiene que hablar el niño pequeñito, porque de su madre le tiene que atender y dar. Entonces el niño ocupa el lugar central de atención y todo lo demás se tiene que callar. Te vas a tu casa. O estás hablando varias familias, llega por allí el niño pequeñito y adiós la conversación. ¿Vosotros recordáis que en nuestra edad hayamos interrumpido una sola vez a nuestros padres? Yo ni siquiera lo recuerdo. Imagino que el primer tortazo debió quitarme la sensación de hacer algo indebido. Pero yo ni me acuerdo. Pero es que la Biblia también dice que eso es así. Hay un gran potencial hacia el mal que los padres deben corregir a toda costa. Porque si no lo hacen pensando que es un niñito, es que mi niñito es diferente, pensando que es un niñito, con la práctica y el tiempo se irá desarrollando para quitar todas esas malas cosas de su corazón, están soñando. Lo peor es que luego se van a despertar del sueño y van a ver que era una pesadilla. Y la pesadilla la van a tener realmente. Para todo eso Dios impuso la disciplina. Aquellos que tienen niños pequeños y piensan que esos actos son cosas de niños, lo que hacen es alimentar un carácter más y más soberbio, más y más independiente y más rebelde. Te pasará cuentas. Dice el libro de Proverbios en el capítulo 13, versículo 24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que le ama desde temprano le corrige. Pero no es así como Dios nos trata. Entonces, si Dios nos trata así, ¿por qué razón no podríamos nosotros tratar, encima que tenemos los argumentos en las Escrituras, así a nuestros hijos? Proverbios 19:18. Castiga a tu hijo, entre tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirle. Tienes unos límites. ¿Qué es lo que vamos a ver en nuestro cuarto punto? El límite en la disciplina. Este límite tiene dos vertientes. La primera es moral. La segunda es temporal. Vamos a ver la primera. La moral. Cada padre tiene un deber cuando aplica la disciplina. Tiene un deber. En un extremo de ese deber, el límite es el que detiene el castigo a su hijo aborrece. O sea que tiene que haber disciplina. Y en el otro extremo, el límite es: padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Ahí tienes los límites. Tiene que haber disciplina, pero no puedes hacerlo con ira ni llevar a tu hijo a la ira, porque la disciplina no ha sido utilizada correctamente. Ahí tienes los dos límites. Como te extralimites en alguno de ellos, todo tu trabajo de años lo has tirado a la basura. A lo mejor todos los años has tirado todo tu trabajo a la basura por no tener en cuenta los dos límites. En cuanto a la cuestión de la administración de la disciplina, debemos tener la absoluta seguridad de que la disciplina es esencial y tenemos que llevarla a cabo porque es un mandato que Dios impone sobre los padres. Pero el apóstol Pablo nos exhorta a ser muy cuidadosos en cómo llevamos a cabo la práctica de la disciplina, Porque podemos hacer más daño que bien si no la aplicamos correctamente. Podemos hacer más daño que bien. Y podemos decir, yo he disciplinado a mi hijo, vamos, a mi hija, es que... Pero si no lo has hecho bien, todo lo que has hecho no vale para nada. Bienvenido. Es por eso que debemos resaltar que la corrección siempre se debe hacer con sabiduría. Porque cada niño es un mundo. Debes conocer a tu hijo o a tu hija para saber cuál es el método por el que debes impartir la disciplina para conseguir el resultado que pretendes. No puedes hacer todo igual para todos. Debes particularizar la disciplina. Si hay disciplina, pero está mal aplicada, lo único que haces es llevar a tu hijo a la ira y tener un infierno en tu casa. Con esa conducta, estás violando las Escrituras. Tienes que buscar el método más adecuado para llevar a cabo la disciplina, de acuerdo, repito, a su edad, a su capacidad y a su sexo. En base a eso, tienes que ver cómo aplicarla. Tienes que buscar cuál es el mejor método para obtener el resultado que pretendes. Sobre todo para que el niño sea edificado y que asuma que aquello que está recibiendo en la disciplina es por su propio bien. No te puedes cerrar en un único método, porque si no hay resultados, es que te estás equivocando. Y entonces no puedes seguir a piñón fijo. Si tengo un muro y empiezo a dar cabezazos, yo creo que me voy a romper la cabeza antes de romper el muro. Así que tengo que utilizar otro método. Y eso es lo que tenemos que hacer en la administración de la disciplina. Quiero conseguir un objetivo, pero tengo que ver cuál es el método más adecuado para que ese objetivo se cumpla. ¿No os fijáis en los tratos de Dios con nosotros? Vemos algunos pecados que los hombres cometen y los creyentes cometen y aparentemente no pasa nada. Y vemos otros pecados que los hombres de Dios cometen y el castigo es fulminante. Pero Dios trata cada cosa de una manera distinta y es así como nosotros también tenemos que tratar a nuestros hijos dependiendo de cómo son nuestros hijos para conseguir el objetivo que pretendemos. Y eso honra a Dios en la aplicación de la disciplina en nuestro hogar. En cuanto al asunto temporal, el asunto moral es que tenemos los dos límites. No podemos provocar a la ira a nuestros hijos y tampoco podemos dejar de aplicar la disciplina. Esos son los dos límites. En cuanto al tema temporal, la disciplina para nuestros hijos tiene un límite de tiempo. Si mi hija tiene 25 años, no la puedo tratar como si tuviera 3, porque tiene 25 años, ya es una persona adulta. Yo le puedo sugerir cosas, pero ya no le puedo mandar. No le puedo imponer. Si tuviera 3 años, sí, pero no le puedo imponer. Tengo que hacer que comprenda y que haga caso de lo que yo le digo, si le parece bien. Y para eso ya he tenido que trabajar muchos años antes, para que ella entienda que lo que dice su padre tiene sentido. Así que tenemos un límite de tiempo. Solamente dispones de un periodo concreto en la vida de tu hijo. Un periodo concreto y muy limitado. Y son los primeros años de su vida. En los primeros 6 años se conforma el carácter. Así que tienes una ardua labor para que en los 6 primeros años el carácter del niño ya esté formado. Y luego tienes que seguir trabajando con él en la aplicación de principios. Es un tiempo excepcional para moldear su conciencia. Tiene que saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal de acuerdo a lo que Dios demanda en su palabra. Tienes que implantar el temor de Dios en su corazón. Tienes que darle una visión correcta de la vida. Y tienes que mostrarle cómo la Escritura tiene alcance para todas las áreas de la vida y cómo se aplica la Escritura en todos los ámbitos donde nos vayamos a mover. Familiares, académicos, eclesiásticos, sociales, políticos, en todos tiene que ver la Escritura. Y tienes que mostrarle cuál es la amplitud de todas las enseñanzas. Es en ese periodo cuando hay esperanza. Cuando hay esperanza. Haz todo lo que debes hacer y lo que puedes hacer y no pierdas ni un solo día, porque ese tiempo no es tan largo como te imaginas. Cuando te das cuenta, tus hijos ya están en la adolescencia. Y si no has sido implantado los principios desde su niñez y no has formado el carácter en los primeros años de su vida, no pretenderás en la adolescencia hacer lo que no has hecho en los 15 años anteriores. Por lo tanto, no te canses de la enseñanza bíblica y de la disciplina bíblica, con los límites de no llevar a ira a los niños, que tienes que ejecutar desde su nacimiento. Muchos piensan que sus hijos están indefensos. Pobre de mi hijo, está indefenso. Y que ellos pueden con sus niños, cuando la realidad es que los indefensos son los padres y que los niños pueden con los padres, a tenor de lo que vemos. Es que son los niños los que dirigen, los que determinan, los que dominan, los que suben, los que bajan y los que dirigen a la familia. Dice Bridge, mejor es que el niño llore bajo la sana corrección, que más tarde los padres lloren bajo el amargo fruto producido por ellos mismos en sus hijos por haber sido negligentes con la disciplina. La gran fuerza de la disciplina correctora está en su aplicación a tiempo, mientras hay esperanza, porque cuando ese remedio se retrasa, no hay esperanza. La cura del mal debe comenzar desde la infancia, desde que nacen. No se debe perder ni un momento. Es que mi niño es tan pequeñito. Sí. ¿Y con cuánta frecuencia hay una ceguera voluntaria por parte de los padres que escogen no ver lo que es doloroso corregir? Porque corregir a un niño, fíjate, mi niño pequeñito, va a empezar a llorar si le castigo. Ya. Tú no le castigues y verás tú quién llora cuando pasen 10 años. Y el resto de tu vida te lo vas a pasar llorando, por cierto. La falsa noción de los niños son niños. Esto nos lleva a pasar por alto faltas reales y a considerar su temperamento y caprichos como cosas demasiado insignificantes, como para ser corregidas. No voy a corregir esto de, mira, si es solamente esto. Sí, pero al niño se le queda aquí, clavado a fuego. Y si se pasa por alto el pecado una vez, otra vez, otra vez, otra vez, porque son niños, el niño asume eso como patrón de conducta. Porque tú se lo has dado. Cuando has sido permisivo en todos estos aspectos, porque el niño es niño, pobrecito, es mi hijo, no debes tener ninguna duda de que llorarás cuando tu hijo sea mayor. No puedes tener ninguna duda. Que es exactamente lo que a David le está ocurriendo. Dice Juan Carlos Rail, aprende a decirles no a tus hijos, demuéstrales que vas a negarte a aceptar todo lo que consideras que no es bueno para ellos. Demuéstrale que estás listo para castigar toda desobediencia y que cuando hablas de castigo, no estás solo listo para amenazar, sino también para actuar con total firmeza. ¿Qué nos encontramos con los padres creyentes? Niño, no hagas eso que te voy a castigar. 500 veces después que lo ha hecho el niño. Niño, no hagas eso que te voy a castigar. ¿Cómo puede el niño tomar en serio a su padre? Si es un mentiroso, el padre. Porque no le castiga. ¿Y eso qué produce en la mente del niño? Que pueda hacer lo que le dé la gana. Porque no pasa nada. No pasa nada. Así que la pregunta que hay que hacerle al padre es, ¿en cuánto valoras el alma de tu hijo? David se ve que en poco. ¿Pero tú? ¿Cuánto tiempo y esfuerzo inviertes para corregirle con sabiduría y formar su carácter? ¿Cuánto tiempo? Aparte de darle caprichos, que son de dudosa utilidad, ¿cuánto tiempo se usa para corregir al niño e implantarle principios y hacer que su carácter sea moldeado? Proverbios 23:13 nos dice, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Con la disciplina se trata la necedad. Debemos luchar por librar su alma de la muerte, porque si el niño no obedece a los padres, ¿crees que obedecerá a Dios? Imposible. Hemos criado un alma para el infierno. Si los niños son respondones ante los padres, esa será la actitud que tengan hacia Dios y hacia su palabra. Desprecio absoluto. La necedad conduce a la muerte, pero antes ha provocado la muerte a la obediencia. Ha provocado la muerte al deber. Ha provocado la muerte de los buenos hábitos. Ha provocado la muerte de las buenas amistades. Ha provocado la muerte de pensar con criterio. Ha provocado la muerte. La disciplina, por tanto, se debe aplicar para librar a nuestros hijos de ese agente tan nocivo que opera en ellos. La vara y la corrección, dice Proverbios 29:15, la vara y la corrección dan sabiduría. Mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. No hay nada más insoportable que una persona consentida, caprichosa. Es que es insoportable. Pues esto es lo que está generando nuestra cultura. Y esto es a lo que muchos padres creyentes están entregando a sus hijos. La disciplina correctiva, por tanto, no solamente libra a los hijos de los males que hay en su corazón, sino que administrada con sabiduría, con los límites que hemos hablado, sin dejar la disciplina, pero sin llevar a los niños a la ira, es beneficiosa para todos. La disciplina aporta sabiduría, aporta conocimiento. Esto corresponde a la capacidad para aplicar ese conocimiento a fin de llegar a las mejores metas y a los mejores fines. Esto es la sabiduría. Porque un joven puede tener una mente brillante, que tiene mucha memoria, pero si lo único que le proporciona es conocer datos e información, es como tener un coche sin gasolina. Ese individuo es inútil por completo, porque memoria es un don que te lo dan, ¿no? Tú no tienes que hacer nada. Así que eres un inútil, por mucha memoria que tengas, eres un inútil. Sin embargo, el haber sido educado correctamente por unos padres piadosos que han debido invertir mucho tiempo en formar su carácter, hace que ese conocimiento pueda ser aplicado para crecer y para desarrollarse en el mundo en el que nos desenvolvemos. Te va a dar principios para todas las áreas. Principios para todo. Bridges dice también, mira al niño cuando es dejado a sí mismo, sin ser restringido. Ahí tenemos un cuadro perfecto de miseria y ruina. Cuando los temperamentos malos son vistos como si fueran accidentes de la niñez, es que mi hijo es así. Cuando la conducta se consiente con la idea de que todo eso pasará y el niño entrará en razón, o pensando que el tiempo ya lo arreglará, entonces los padres tienen un gravísimo problema. En realidad, el tiempo no arregla nada, dice Rich, sino que más bien incrementa y potencia su desvío. Así que escucha bien para no caer en una situación como David. Al costo que sea, establece tu autoridad en el hogar. Deja claro que tu voluntad en tu hogar es la ley. El niño pronto va a descubrir si el padre está dispuesto a ceder, como lamentablemente ocurre, o a mantener esa regla, y que si desobedece, no pasará nada bueno. Pero el niño tiene que saber esto con absoluta seguridad. Es decir, si me paso de aquí, puedo tener la absoluta seguridad de que recibo un castigo. No es, como lo vuelvas a hacer, no. Ya estás advertido. Si lo haces, ocurre esto. Y cumplimos con nuestra palabra, para no ser mentirosos, pues entonces el niño toma buena nota. Porque de la misma manera que los niños toman buena nota para el mal, también la toman para el bien. Y nosotros tenemos que inculcar esto en sus conciencias. Aunque sea insignificante lo que le pides, la obediencia tiene que ser el punto indispensable, ya sea en asuntos pequeños o grandes. No distingas, porque ellos no distinguen en su mente. Los pequeños se los tolero, los grandes no. En su mente el niño está tomando toda la información que precisa para sentarse en su rebelión contra ti. Entonces da igual que sean cosas pequeñas o grandes. Ya sabéis que la Escritura dice que quien es fiel en lo poco es fiel en lo mucho. No permitas que una pequeña cosa pase por alto porque es una pequeña cosa. No se lo permitas, porque en su mente no es una pequeña cosa. El niño que va aprendiendo a obedecer a sus padres y a honrarlos ese niño irá aprendiendo lo que es la sabiduría. Porque puede ver el mal, como dice Proverbios, y apartarse. Si tú no le enseñas esto a tu hijo, no se apartará del mal, sino que correrá con los malos. Y nosotros tenemos que cortar esa línea. Corrige a tu hijo, dice Proverbios 29:17, y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Por otra parte, no olvides que no solamente debes formar a tu hijo en sus capacidades y darle los mejores estudios para que sea muy educado, porque si no forma su carácter, será una persona débil. No se levantará en rebelión, no será desobediente, pero será un inútil. Así que ojo con este asunto. Una falta de formación en el carácter hace que una persona no tenga iniciativa, no tenga valor, no tenga coraje, no tenga empuje, no lidere. Esto es lo que ocurre si no se forma el carácter. Si esto ocurre en un hogar cristiano, ese niñito dulce y adorable ha sido dejado directamente para entrar en el infierno. Menos mal que estaba en un hogar cristiano. Menos mal, gracias padres. Si no moldeas el carácter de tu hijo cuando hay oportunidad, solo acarreas sobre su alma la perdición. Acarreas que tenga una vida desordenada. Y acarreas para ti 1000 problemas que no te abandonarán hasta tu muerte. No te quepa ninguna duda. ¿A qué conclusión llegamos con todo esto? Hoy en la conclusión me voy a extender un poquillo. Queridas hermanas, madres, leeros por favor una vez más el libro de la madre en el hogar. Leerlo con atención. Leerlo con atención. Con atención. Queridos padres, leed el libro Pastoreando el corazón de tu hijo. Léetelo. Léetelo a fondo. Mira todo lo que, toda la enseñanza que Dios demuestra en su palabra para que puedas encontrar los resortes y eduques a tu hijo conforme al corazón de Dios. No conforme a la cultura, ni siquiera conforme a tu corazón, sino conforme al corazón de Dios. No hagas dejación de tu responsabilidad si es que no quieres llorar amargamente cuando tus hijos crezcan. Si en David vemos una profunda tristeza por la rebelión de Absalón, si vemos cómo la familia quedó destrozada y el reino dividido, si vemos otra segunda rebelión, no pensarás que tú eres distinto y que tus hijos son mejores que Absalón o Adonías. No lo pensarás. Dios nos ha dejado su palabra. Cada madre y cada padre tienen que tomar la firme determinación de servir a Dios en su hogar, lo primero. Servir a Dios en su hogar. Yo me quiero ir de misionero. Sí, sí, sí. Sirve a Dios en tu hogar. Yo es que quiero servir a la iglesia. Sirve a Dios en tu hogar, porque sirviendo en tu hogar, sirves a la iglesia. Teniendo un hogar en orden, sirves a la iglesia. Sirves al testimonio y sirves a Dios. Esta es la labor más importante que los padres tenemos en el mundo, la más importante, la educación de nuestros hijos, la más importante. Pero si ya tienes hijos que han pasado la veintena, pobres niñitos, y no has atendido todos estos principios, no puedes hacer ya nada por su carácter. Ya no puedes hacer nada. Ten en cuenta, en primer lugar, que la buena educación es necesaria, pero no suficiente. Hay que formar el carácter para hacer que los hijos sean líderes, que se anticipen a las situaciones, que asuman el deber y que tengan el valor de enfrentarse a las batallas. Para eso tienen que liderar. Y liderar es anticiparse, anticiparse a las situaciones. No que vayas siempre arrastrando de él. Oye, que hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro, que hay que hacer lo de más allá. Pero para eso teníamos antes los siervos y ahora tenemos ya los ordenadores. Pero si con un hijo hay que andar así, mal vamos. Os voy a contar un ejemplo. Desde hace bastantes meses he venido haciendo observaciones sobre las sillas que hay en la sala multiusos, que estaban llenas de pintura de los niños, que las manchan porque están en la escuela dominical, se les caen las ceras y todo lo demás, y las sillas estaban de vergüenza. Y una joven hermana escuchando los sermones sobre su utilidad al reino de Cristo y cómo tenemos que servir en todo lo que esté al alcance de nuestra mano y cómo tenemos que tomar la iniciativa para hacer cosas, vio que esa era una necesidad. Así que se buscó la vida para conseguir las llaves de la iglesia, venir a la iglesia y limpiar todas las sillas de la iglesia y dejarlas relucientes. Eso es lo que esperamos. En la formación del carácter. No solamente que sepa matemáticas, sino que pueda aplicar. Tenemos también otra pequeña niñita que ya ha crecido, que todas las semanas es una tontería, pero pone el vaso de agua. Y cada vez que termina el primer culto, me dice, ¿tienes que cambiar el vaso de agua? ¿O dejamos el mismo? Pero toma la iniciativa. No tengo que estar diciendo, a ver si han puesto el vaso de agua, a ver si han cambiado el vaso de agua, a ver quién le toca poner el vaso de agua. Pero hay que tener iniciativa. Hay que adelantarse. Esto es lo que tiene que ver con la configuración del carácter. Que continuamente no haya que estar tirando de uno, porque si no, no hace absolutamente nada. Que tienes que liderar, que tienes que tomar la iniciativa en todas aquellas cosas que tienes por delante y que observas que necesitan atención. En eso tenemos que enfocar el carácter de nuestros hijos. Lo segundo, no puedes excusar a tu hijo diciendo que como no es creyente, está exento de cumplir con algunas obligaciones. Vaya. Un ejemplo muy tonto. Tengo un hijo que cuando escribe comete faltas de ortografía sin parar. Y entonces tú dices que como no es creyente hay que pasar por alto esto. Pero ¿qué tiene que ver que sea creyente o no creyente para que cumpla con su deber en aquellas áreas que se demanda que haga lo que debe hacer? Es decir, escribir sin faltas de ortografía, por ejemplo. Hay más ejemplos, pero este lo pongo muy tonto, para que cada cual encaje de qué estoy hablando. Otros se van al extremo opuesto. Si su hijo resulta que es creyente y comete faltas de ortografía, pues entonces es que el amor cubrirá multitud de pecados. O sea, es que no se puede retorcer más la escritura. Pero esto no se puede tolerar. Es decir, si uno de nuestros hijos va a trabajar a una empresa, a la empresa le da igual que seas creyente o no creyente, que seas negro, amarillo o marrón. Lo que quiere es que en el cumplimiento de tu deber lo ejecutes con fidelidad y que trabajes al 100% en el puesto al que has accedido. Lo demás le da igual. No te va a preguntar si eres creyente o no creyente para tener en cuenta esto o lo contrario. Entonces, ¿por qué algunos padres y madres esto lo tienen en cuenta para eximir a sus hijos de que hagan lo que deben de hacer, pero como no son creyentes, pueden hacer exactamente lo contrario? Alucinante. No sé de dónde se sacan los principios de las escrituras, pero desde luego yo no lo veo por ningún sitio. Finalmente, la segunda parte de la conclusión. ¿Qué hacer cuando tu tiempo de corrección ya ha pasado y has sido algo más que negligente porque puedes ser encuadrado en una de las categorías de padres que hemos comentado? Insensatos, negligentes o que llevan a sus hijos a la ira. ¿Qué hacer cuando ya no puedes hacer nada? Es decir, mi hijo tiene 20 años, tiene 18, tiene 16, tiene 25. ¿Qué hacer cuando no has hecho nada bueno a tenor de los resultados? Tienes que observar que hay pecados de los que uno se puede arrepentir. Y arrepentirse significa cambiar radicalmente el rumbo. Ahora, si tú has llevado a tus hijos a la destrucción, ya no puedes hacer nada. Es decir, de ese pecado ya no te puedes arrepentir, porque ya no hay arrepentimiento. Lo que sí puedes pedirle al Señor es perdón por ser tan necio y tan negligente. Pero el arrepentimiento aquí ya no funciona, porque ya no puedes hacer nada. Algunas palabras de aliento para quienes están en esta situación. La primera. Es un gran pecado que añadirás al otro pecado si te afecta tanto que no puedes cumplir con el resto de tus obligaciones delante de Dios. Como has criado hijos para el infierno, pues ahora piensas que ya hasta aquí hemos llegado. Mal asunto. Tienes el mandato de orar sin cesar, de estar siempre gozoso, de tener un espíritu para servir a Dios con alegría. Y tienes que seguir manteniendo tu deber en la posición que le corresponde, aunque hayas enviado a tus hijos al infierno. Desmayar ante esta calamidad significa que has puesto tu felicidad en tus hijos y no en Dios. Así que corrige este camino. Lo segundo, deja que las escrituras y la razón guíen tu dolor a fin de no provocar a Dios. ¿Por qué Dios me ha dado un hijo así? Claro, si hubiera dado igual el hijo que te hubiera dado, estarías quejándote también. El asunto es, deja que las escrituras y la razón guíen tu dolor a fin de no provocar a Dios, ni envilecer tu alma, ni herir tu conciencia con quejas y lágrimas pecaminosas. Es que si hubiera sido esto de otra manera, ya. Pero ya sabéis que es que se murió. Así que ahora tienes una realidad. No dejes que tu dolor enferme tu cuerpo y afecte a tu salud. Busca más bien la oportunidad de honrar a Dios y servir a su iglesia. No causes desconsuelo y amargura en quienes te rodean por lo que ha ocurrido con tus hijos. En tercer lugar, esfuérzate por fortalecerte en la palabra de Dios bajo esta gran aflicción. Es terrible ver a tus hijos camino del infierno. Es terrible. Pero esfuérzate por fortalecerte en la palabra de Dios bajo ese peso de la aflicción, porque necesitas más conocimiento de la palabra de Dios, necesitas más sabiduría para saber cómo actuar a partir del momento en el que seas consciente de esa situación, necesitas más fe para hacer frente a los ataques que vas a sufrir, necesitas más esperanza para guardar en Dios, necesitas más amor para soportar lo que tienes, necesitas más humildad porque te creías que estabas ahí arriba y estás ahí abajo. Y necesitas más paciencia para capacitarte y sobrellevar esta aflicción que vas a tener hasta que te vayas de este mundo. Si en David vemos grandes logros, envidiables, yo quiero ser como David. También vemos grandes fracasos, terribles. Toma nota de lo uno y de lo otro. Toma nota, porque Dios ha dejado en las Escrituras reflejada la vida de David para nuestra enseñanza. En David vemos nuestra vida, literal. Vemos nuestra vida. Toma nota. Aprende de sus grandes éxitos, de su fortaleza en Dios, de su dedicación a la oración, de que era un hombre valiente, aguerrido, fuerte, tomaba la iniciativa, lideraba. Y toma nota también de sus grandes fracasos. Porque están puestos ahí para ti. Están puestos ahí para mí. El asunto es que tenemos que tomar decisiones. Tenemos que tomar decisiones. Y debemos de actuar en consecuencia con la palabra de Dios. Decir que has entendido el sermón hasta el domingo que viene y allí hemos terminado, sobre ti acarrea juicio. Porque tenemos que ser conscientes de lo que Dios en su día nos ha transmitido. ¿Cuáles son las decisiones que tenemos que tomar para corregir nuestra vida y cómo las vamos a llevar a cabo? Y esto no es, uy, cuánto me ha gustado el sermón. Esto es, con la palabra de Dios que hoy me ha sido expuesta, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Así que tenemos mucho en lo que pensar y muchas decisiones que tomar. Vamos a terminar en oración.